UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me presento. Soy Carmen Victoria Escolano Asensi, profesora titular del área de Economía Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche y miembro del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. Y hoy tenemos como invitado a Miguel Ángel Molto Calvo, catedrático de Universidad de Economía Aplicada y que fue asesor de la Comisión Europea. El CIDEM es un centro de investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche que tiene como misiones fundamentales impulsar la productividad científica y técnica, mejorar la investigación y la formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favoreciendo las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Hoy, en el programa Onda Empresarial, vamos a reflexionar y a intercambiar ideas sobre la Unión Europea. En el mes de mayo, en repetidas ocasiones, hemos dedicado este programa Onda Empresarial a la Unión Europea porque es en este mes, concretamente el 9 de mayo, cuando se sientan las bases de lo que hoy es la Unión Europea. El día 9 de mayo celebramos el Día de Europa y son muchas las actividades y eventos que se realizan desde diversas instituciones y centros para conmemorar el Día de Europa. El objetivo de la Unión Europea siempre ha sido promover la paz y la seguridad y respetar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. El origen de la Unión Europea surgió precisamente por el anhelo de paz de los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, los países europeos estaban afectados por los efectos directos e indirectos de la guerra y las dos grandes potencias tras la contienda, Estados Unidos y la Unión Soviética, polarizaron el mundo. En este contexto, Estados Unidos propició un nuevo orden internacional y con el fin de hacer frente a la amenaza de la Unión Soviética, apoyó el proceso de reconstrucción de los países de Europa a través de la puesta en marcha del denominado Plan Marshall, que consistía en un programa de ayudas para permitir a los países europeos superar la crisis económica y política de la posguerra. Lo más destacado de este plan es que Estados Unidos daba gran importancia a la eliminación progresiva de barreras comerciales. Estados Unidos estaba propiciando ya la creación de un mercado común en la Europa occidental. Los socios receptores de las ayudas debían presentar un plan común de recuperación y las ayudas tenían que ser distribuidas por un organismo en el que estuvieran representados todos los países europeos participantes en las mismas. Es a partir de entonces, en el año 1948, que para la administración de estas ayudas se crea la Organización Europea de la Cooperación Económica, que es hoy la actual Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuyo objetivo es promover políticas que mejoren el bienestar social y económico en todo el mundo. Inicialmente, la Organización Europea de la cooperación económica se organizó en diferentes comités de trabajo, siendo uno de ellos el relativo a los sectores del carbón y el acero. Y fue precisamente el 9 de mayo de 1950 cuando Robert Schuman, que fue ministro francés de Asuntos Exteriores, establece unas relaciones o intenta establecer unas relaciones nuevas entre las dos grandes potencias económicas de la época, Francia y Alemania, que eran rivales históricos en la guerra, y propuso la integración de los dos grandes sectores económicos de Francia y Alemania, los sectores del carbón y del acero. El interés de esta iniciativa supuso que varios países se sumaron al proyecto y se constituyó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que fue el primer estado de la integración europea. Pero además del interés por el sector siderúrgico, pronto empezaron a preocuparse por aspectos más generales, como la creación de un amplio mercado común en Europa Occidental o las posibilidades de futuro que podía ofrecer la energía nuclear. Y así, en 1957 se crean la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La antigua Comunidad Económica Europea se convirtió en lo que hoy conocemos como Unión Europea y que está formada actualmente por 27 países miembros. Con el cambio de siglo, España entra a formar parte también de la Unión Económica y Monetaria, es decir, fue uno de los primeros países que adoptó el euro. Y hoy 20 de los 27 países de la Unión Europea tienen el euro como moneda única. Y conforme se ha ido avanzando en el proceso de integración, ha ido adquiriendo cada vez más importancia la política social, con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Actualmente, la política social es una de las prioridades de la Unión Europea. Y para contarnos estas políticas sociales, tenemos hoy aquí un experto en Unión Europea, que es el profesor Miguel Ángel Moltó. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Queríamos que compartieras con nosotros, bueno, pues los aspectos más importantes de esa política social hoy en día de la Unión Europea. Primero de todo, antes de entrar en esas reflexiones, agradecerte que, bueno, pues que estés aquí con nosotros. Agradecerte también que no lo he comentado, que estuvieras en la Universidad Miguel Hernández impartiendo una conferencia sobre precisamente estos temas. Y bueno, si te parece, pues te planteo algunas reflexiones, algunas preguntas sobre la Unión Europea y sobre su política social y empezamos.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, pues lo primero que nos planteamos es hacia dónde debe ir el modelo de crecimiento de la Unión Europea.
Bien, pues como se sabe, el mundo está cambiando de una manera muy importante y la Unión Europea tiene que hacer frente a los nuevos desafíos que se presentan en el ámbito económico. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, resumiría quizás en dos. Por una parte, la política proteccionista que está llevando a cabo tanto Estados Unidos como China. Eso implica que Estados Unidos está subiendo aranceles, está aumentando subsidios, recordemos la ley de reducción de la inflación, pues va a inyectar casi 370.000 millones de dólares en la economía americana a través de subvenciones a empresas para el cambio climático y otras acciones de inversión. Y también China está en una política proteccionista y, por lo tanto, está cambiando, por decirlo así, la estrategia anterior del mundo económico, que se basaba en la liberalización comercial y en la desregulación. Y ahora estamos hablando más bien de intervencionismo y lo que se podría incluso hablar de una cierta desglobalización. Entonces, ¿cómo tiene que hacer frente la Unión Europea a esta situación? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que hacer es reducir su dependencia energética. Recordemos que, por ejemplo, por dar alguna cifra, la Unión Europea importaba antes de la guerra Rusia-Ucrania hasta el 90% del gas que consumía y el 45% procedía de Rusia. También importaba 25% del petróleo de Rusia, el 45% del carbón que procedía de Rusia. Es decir, esto tiene que modificarse de una manera fundamental y para ello pues ha lanzado la Unión Europea, como sabemos, pues todo ese pacto verde, es decir, todo lo que se trata de llevar a cabo una energía limpia y eficaz que realmente pues reduzca esa dependencia, vayamos más hacia las renovables y a todo lo que supone, digamos, una energía más limpia. En segundo lugar, la Unión Europea lo que tiene que hacer es reducir también la dependencia de productos básicos, como son, por ejemplo, los semiconductores. Y en estos momentos no está garantizado el que realmente vayamos a recibir todos los productos básicos de alta tecnología y, por lo tanto, la Unión Europea tiene que llevar a cabo una inversión muy importante en toda la industrialización y en este campo, como decía, de semiconductores. También tiene que tener en cuenta llevar a cabo una transformación digital de su economía, que es fundamental. Y por eso también es muy necesario incrementar lo que conocemos como el crecimiento potencial del Producto Interior Bruto. Es decir, en estos momentos, bueno, la Unión Europea, aparte de la crisis, estamos creciendo pues a unos, digamos, unas tasas muy bajas. Es decir, la previsión que hay para 2023 pues es en torno crecer en torno al 1% y para 2024 el 1,6%. Estas tasas son muy bajas si los comparamos con nuestros competidores y, por lo tanto, la Unión Europea tiene que aumentar ese crecimiento potencial. ¿Cómo? Bueno, uno de los elementos claves es aumentar la productividad y, para aumentar esa productividad, lo que hay que hacer es invertir más en investigación, desarrollo e innovación. Que los objetivos que se han planteado para esta inversión del 3% del Producto Interior Bruto para 2020 pues no se han cumplido. Y, por lo tanto, esto es un elemento clave si no quiere quedarse obsoleta la Unión Europea en todo lo que es alta tecnología. Esto sería, a grandes rasgos, digamos, el nuevo modelo de crecimiento que la Unión Europea tendría que llevar a cabo si quiere ser un actor global en el ámbito económico, pues a nivel mundial.
Muy bien, muchas gracias. Además de bueno, esa necesidad de incrementar el crecimiento económico, otra de las cuestiones que tenemos es que la tasa de inflación es muy alta en la Unión Europea y concretamente también en España. ¿Qué medidas se están implementando para reducir esa elevada tasa de inflación?
Pues efectivamente, como tú dices, la tasa de inflación, recordemos que en 2022 fue en la Unión Europea 27 del 9,2% y del 8,4% en el área euro. Y para 2023 la previsión en el área euro es del 6,4% y para 2024 el 2,8%. Es decir, estas tasas del 2022-2023 son muy altas y recordemos que aquí sí que hay que hacer una distinción entre que son lo que son los países que pertenecen a la zona euro, los 20 Estados miembros actualmente que pertenecen a la zona euro y que, como se sabe, pues la política monetaria de estos países está es dependiente o depende del Banco Central Europeo. Entonces, el Banco Central Europeo, para hacer frente a esta inflación, lo que hace es llevar lo que se conoce como una política monetaria restrictiva, es decir, sube los tipos de interés y reduce pues la liquidez que hay en el sistema. Hay que recordar que el mandato del Banco Central Europeo es que la tasa de inflación tiene que estar en torno al 2%. Entonces, si estamos hablando del 9,2 o del 8% o del 6%, quiere decir que el Banco Central reacciona para intentar llevar a cabo una reducción en esa tasa inflacionista. Evidentemente, estas reducciones que está llevando a cabo el Banco Central Europeo, subiendo los tipos de interés, los ha subido ya 4 veces este año, pues realmente va a afectar tanto al consumo como a la inversión. Y, por lo tanto, el Producto Interior Bruto, por eso las tasas de crecimiento de este año y del siguiente, pues no serán muy altas. Entonces, el Banco Central Europeo reduce la liquidez del sistema, aumenta el tipo de interés y por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos, digamos, los objetivos que persigue, insisto, el Banco Central de situar el 2% de media de la subida de precios. Aquí hay una discusión de si realmente el Banco Central Europeo tiene que ser muy agresivo subiendo los tipos de interés por los efectos negativos que tiene, tanto sobre el poder adquisitivo de los consumidores como sobre los efectos que tiene para una empresa que pide préstamos, etcétera, que supone un incremento en sus costes de producción. Evidentemente hay ese dilema de si hay que seguir subiendo y de forma agresiva los tipos de interés o de una manera más gradual. El Banco Central Europeo ya ha dicho que va a seguir subiendo los tipos de interés, seguramente lo seguirá haciendo de una manera más gradual que hasta ahora. Si subirá en torno a 0,25 puntos, como ha hecho este mes de mayo, pues dentro de unos meses. De modo que el objetivo, insisto, del Banco Central Europeo, de los países zona euro, es reducir la inflación, y esto lo vamos a llevar a cabo, o lo va a seguir llevando a cabo, pues hasta que el Banco Central Europeo, bueno, con esa tasa de inflación prevista, que es del 2,8 para el año que viene, pues ya estaríamos en torno, digamos, a ese 2%. Por lo tanto, los efectos van a ser, como digo, negativos desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, y realmente, bueno, lo que se tiene que reflexionar por parte de la Unión Europea es si la política que está llevando a cabo ahora Estados Unidos de subvencionar, como decía anteriormente, a muchas empresas suyas, y si la Unión Europea no lleva a cabo también una política de flexibilizar pues las ayudas de Estado, y por otra parte no dar o dar, como hace Estados Unidos, más ayudas, por lo tanto, a las empresas, pues esto a ver cómo se hace. Quiero decir que tenemos fondos, como se sabe, de los fondos de recuperación, los 750.000 millones, y ahora se habla de establecer a lo mejor otro fondo por parte de la Unión Europea para, digamos, financiar a las empresas con objeto de que sean competitivas en Estados Unidos y, lo que es muy importante, no haya deslocalización de empresas europeas hacia Estados Unidos para buscar en los Estados Unidos las subvenciones que están dando a las empresas americanas. De modo que hay un juego complejo de cumplir con las ayudas de Estado que marca los tratados en la Unión Europea, pero por otra parte ser competitivos con el resto del mundo y que Estados Unidos con sus subvenciones pues realmente sea más competitivo que la Unión Europea sin este tipo de subvenciones. Y ahí está, por lo tanto, un dilema que se plantea a la Unión Europea y que ya lo ha lanzado, que ya en enero se lanzó por parte de la comisaria responsable de competencia a ver cómo podían reaccionar los Estados miembros para competir, digamos, con las ayudas americanas.
Sí, la Unión Europea, bueno, en esto, en sus primeros pasos, cuando surge, tiene como prioridad precisamente la integración, esa integración económica, ¿verdad? Pero en los últimos años, bueno, pues cada vez ha habido una evolución, y una de las prioridades ahora, hoy en día, de la Unión Europea es precisamente las políticas sociales. ¿Qué competencias tiene la Unión Europea en política social? Y si se puede hablar de un solo modelo social en la Unión Europea.
Pues bien, lo primero que hay que resaltar es que la competencia social en la Unión Europea es una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros, como recogen los tratados. Pero que en aplicación del principio de subsidiariedad, el área social depende principalmente de los países miembros. O sea, la Unión Europea y los Estados miembros comparten responsabilidades en las áreas de empleo, asuntos sociales y otros, pero realmente en la práctica depende esta política social básicamente de los Estados miembros. Con relación al modelo social de la Unión Europea, pues efectivamente no cabe hablar de un modelo social de la Unión Europea, salvo que los valores democráticos, etcétera, deben de cumplirse en todos los países. Pero si nos referimos a lo que es el tema de las políticas sociales que aplican y que llevan a cabo los distintos Estados miembros, pues suele haber grandes diferencias en cuanto a los beneficios sociales, a las pensiones, al seguro de paro, a las ayudas a la educación, etcétera, que realmente conceden los distintos Estados miembros. Por lo tanto, esta es una situación que hay que tener en cuenta. Hablamos del modelo social, insisto, efectivamente, en valores democráticos, el cumplimiento del Estado de Derecho, eso es, en fin, básico por parte de todos los Estados miembros, pero sí hay que tener en cuenta que no es lo mismo la pensión pues que cobra un español que la que puede cobrar pues uno que vive en Países Bajos, en Alemania, en Francia, etcétera. Exactamente lo mismo pasa con el seguro de paro. Es decir, que todas estas políticas, aunque haya acuerdos entre los Estados miembros e incluso se legisle en estas materias, pero realmente son los Estados miembros los que marcan su política de pensiones, de seguridad social, por lo tanto, de lo que es el seguro de paro, de lo que son las ayudas a la vivienda, etcétera, etcétera. En ese sentido, no podríamos hablar de un único modelo social de la Unión Europea.
¿Y está en riesgo en la Unión Europea el actual estado del bienestar?
Pues esto sí que es un punto importante, porque hay que tener en cuenta que los Estados miembros y la Unión Europea en general se enfrentan a un envejecimiento de la población que va a ser de las mayores del mundo. Es decir, hay que tener en cuenta que en 2050 las previsiones que hay es que la Unión Europea será la más envejecida del mundo, que la esperanza de vida estamos en 82 años para los hombres y 87 para las mujeres, que la tasa de fertilidad es ahora de 1,58 niños, digamos, por mujer, que es inferior, por lo tanto, a la simple reposición de la población, que es de 2, y este dato, si lo unimos a la esperanza de vida, pues como decía anteriormente, se va a traducir en un envejecimiento de la población. Este envejecimiento va a afectar a las políticas públicas y al coste de los servicios sociales. Y para ello, pues un elemento que tiene que tener en cuenta y que debe la Unión Europea llevar a cabo es una política migratoria que es fundamental para compensar de alguna forma, aunque no de forma total, pues este envejecimiento de la población. Entonces, el coste para los gobiernos de mantener los servicios sociales en sanidad, en cuidados de larga duración, en dependencia, en pensiones, en seguro de paro, etcétera, va a ser cada vez mayor. Y para hacer frente al mismo, los gobiernos deberán diseñar una política de mayores ingresos, porque es difícil pensar en que se pueda reducir de una manera muy, muy amplia, muy fuerte, los gastos para compensar este aumento, digamos, por otro tipo de gastos, como son los gastos, como digo, de las políticas sociales. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues yo solo veo que hay dos caminos. Primero, hay que aumentar los ingresos. Y para ese aumento de los ingresos, bueno, hay países como, por ejemplo, España, que están aumentando las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios, y otros que están subiendo los impuestos o una mezcla de ambos. Desde mi punto de vista, no creo que haya otra opción de medio plazo, incluso al corto plazo, que subir los impuestos para financiar todas estas políticas sociales si realmente queremos mantener un estado de bienestar similar al que tenemos ahora, que realmente, insisto, va a ser complejo por ese aumento en las políticas sociales que va a demandar también el ciudadano europeo. Por lo tanto, aquí hay una reflexión que tiene que hacer la Unión Europea y especialmente los Estados miembros, porque realmente, bueno, hay que reconocer que la Unión Europea no lo puede hacer todo y, por lo tanto, bueno, yo podría dar un dato que en el marco financiero plurianual 2021-2027 va a haber 130.000 millones de euros que se destinan a la formación, a la cohesión social, etcétera, pero realmente el peso va a estar en lo que hagan los Estados miembros. Podrán recibir financiación por parte de la Unión Europea, pero un gran esfuerzo para todo el tema de las políticas sociales va a tener que ser por parte de los Estados miembros. De modo que el estado del bienestar, puede mantenerse, pero realmente un esfuerzo por parte de los Estados miembros para aumentar sus ingresos, y yo considero, insisto, vía impuestos, será necesario si no queremos efectivamente que baje el nivel del estado del bienestar que tenemos actualmente para las generaciones futuras.
¿Y qué podríamos decir sobre algunas de las condiciones de vida de los ciudadanos europeos que habría que mejorar?
Bueno, pues realmente si, las condiciones de vida hay que decir que en general son buenas, es decir, ahí con estas beneficios sociales, y comentamos antes, pues es una situación que podríamos pensar que es buena en general, pero yo voy a fijar en tres situaciones, condiciones de vida que realmente habría que mejorar de manera muy notable. La primera es el estado de pobreza en la Unión Europea. Hay que decir que cerca de 96 millones de personas en la Unión Europea, que suponen el 22% del total de su población, estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Y para calcular esta cifra se tienen en cuenta las personas que se encuentran al menos en alguna de estas tres situaciones. Las personas que se denomina que están en riesgo de pobreza, que esta se define como aquellas personas que tienen una renta disponible por debajo del 60% de la mediana de la renta. La segunda son las personas que sufren una privación material severa, que se define como aquellas personas que no pueden disponer de al menos 7 de 13 productos que se consideran básicos. Y en tercer lugar, las personas menores de 65 años que viven en un hogar con una baja intensidad de trabajo, que se define como aquellas personas adultas que viven en un hogar y trabajan solo el 20% de lo que podrían trabajar durante los 12 meses anteriores. Esto sería, por lo tanto, cómo se define o cómo se llega a esos 96 millones de personas en estado de riesgo de pobreza o exclusión social. Ahora, nos podemos preguntar, ¿a qué colectivos afecta más negativamente esta situación? Pues, según las estadísticas, a las mujeres, a los jóvenes, a las personas con un bajo nivel de educación y a los parados. Estos son los colectivos con mayor probabilidad de estar en riesgo de pobreza o exclusión social. Respecto a otras desigualdades, el segundo punto que quiero mencionar, pues es las desigualdades que se dan en la distribución de la renta en la Unión Europea. Eurostat, que es la oficina estadística, ha publicado los últimos datos para 2021, donde dice que la media de la renta disponible por habitante en la Unión Europea fue de 18.000 euros. Pero la diferencia entre países es muy notable. Por ejemplo, en Rumanía fue de algo más de 8.700 y en Luxemburgo más de 32.000 euros. En la mayor parte de los Estados miembros, el 35% del total de la renta disponible va a parar al 20% de la población con mayores rentas. Y por el contrario, solo el 10,5% total de la renta disponible va a parar al 20% de la población con menores rentas. ¿Cómo se mide la desigualdad de la renta? Bueno, hay varios sistemas. Yo me voy a fijar en uno que es muy tradicional, aunque quizá no es el mejor, que es el denominado coeficiente de Gini. Este coeficiente, si el valor de este coeficiente es 100, significa que una sola persona recibe toda la renta de un país, mientras que un valor de 0 querría decir que la renta se distribuye equitativamente entre toda la población. ¿Cuál fue en 2021 el valor de este coeficiente de Gini? Pues el valor del coeficiente de Gini era el 52%, lo cual suponía pues una distribución muy mala de la de renta en la Unión Europea. Sin embargo, si aplicamos las transferencias sociales que se dan en la Unión Europea, el valor de este coeficiente baja al 30%. De modo que teníamos que decir que en la realidad tendríamos un coeficiente de Gini en la media de la Unión Europea del 30%. El mayor nivel de desigualdad se registró en Bulgaria, con casi el 40%, y el menor en Eslovenia, con un 23%. Por lo tanto, esta sería una situación de medir estas desigualdades en la renta. El tercer elemento que yo querría hacer referencia es a lo que se refiere el gap de género en la Unión Europea. Hay diferentes gaps de género a considerar y yo me voy a referir a tres o cuatro. El primero es el que se denomina el gap en el empleo. Es decir, ¿hay más hombres trabajando que mujeres? Pues efectivamente hay más hombres trabajando, el 78,5%, que el de mujeres, que es el 67,7%, el total de mujeres que trabajaba. Por lo tanto, aquí había un gap en contra de las mujeres de 10,8%. El segundo gap al que me refiero es al de educación. Es decir, ¿hay más nivel en las mujeres que en los hombres desde el punto de vista de educación? Pues realmente, si nos fijamos en el gap de educación, que se define como la proporción de hombres en edades entre 30 y 34 años que han alcanzado el nivel de educación superior, pues realmente el nivel de educación superior es mayor en las mujeres que en los hombres. Y este gap en contra de los hombres es de casi el 11%. Y el tercer gap al que quiero hacer referencia es al gap de salarios, que es quizás el que más repercusión tiene a nivel mediático. El gap de salarios, es decir, la diferencia de lo que cobra un hombre y una mujer de la misma cualificación, mismas horas trabajadas, etcétera, se sitúa en promedio en la Unión Europea en el 13%. Esto quiere decir que las mujeres ganan en promedio un 13% menos que los hombres, pero hay que resaltar que por países el gap es muy bajo en Luxemburgo, el 5%, pero muy alto en Alemania, el 16%, y en Austria, el 18%. Y por último, el otro gap que querría hacer referencia es el gap en la esperanza de vida. Es decir, ¿quién vive más, las mujeres o los hombres? Bueno, efectivamente viven más las mujeres que los hombres, en torno a 6 años más. De modo que tenemos estos 4 gaps a los que he hecho referencia. Quizás, insisto, el más conocido, el más mediático, es el gap de salarios, que realmente también tiene poca excusa. Es decir, no se entiende por qué tiene que cobrar menos una mujer que un hombre para las mismas condiciones de nivel de educación y para el mismo trabajo y horas, digamos, que pueda trabajar respecto al hombre. Entonces serían los 4 gaps a los que haría referencia. Y por lo tanto, en resumen, bueno, las condiciones de vida, por una parte, están bien, pero por otra parte hay mucho que mejorar en el tema de la pobreza y la exclusión social, en el tema de las desigualdades en la distribución de la renta y en el tema de los gaps, básicamente en este gap de salarios.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer que una vez más compartas con nosotros tus aportaciones, tus puntos de vista, tus conocimientos y tus reflexiones. Muchas gracias por la colaboración y la participación en nuestro programa Onda Empresarial y muchas gracias también a nuestros oyentes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.